Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al miércoles 16 de octubre. Qué bueno que nos acompañen desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y los controles, y la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. Hoy estaremos compartiendo importantes noticias con todos ustedes y nuestras secciones acostumbradas en el programa Deportes, el segmento Voces de Cuba, Mirada al Mundo y, por supuesto, la presencia de don Julio Estorino y su Canta Claro. De esta manera les damos nuevamente a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto y un honor acompañarles. Y con esto, pues, los invito a que nos vayamos inmediatamente a la información. En los titulares, incertidumbre sobre situación del líder de Umpacu a 14 días de su arresto. Preso político Sosa Fortuny en delicado estado de salud. Tenemos bastante noticias sobre este caso, bastante detalle. Ramiro Valdés pierde su inmunidad. Diáspora cubana realizó recital de poesía en Miami. Desde Ciego de Ávila, Leodanis Rico reporta condena del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo a la farsa electoral del pasado 10 de octubre. En Mirada al Mundo, Voz de América, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo viajan a Ankara para conversaciones con el presidente de Turquía acerca de la ofensiva militar turca contra los kurdos en Siria. Voz de América, en Ecuador vuelve la calma tras 11 días de violentas protestas por el alza al precio de los combustibles, lo cual fue derogado por el gobierno. Euronews, siguen los violentos enfrentamientos en Barcelona entre policía y manifestantes por la sentencia del Supremo contra líderes independentistas catalanes. Euronews, diputados pro democracia impiden hablar en el Parlamento a la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam. Y en los deportes, en el fútbol, España empata con Suecia y se clasifica para la Eurocopa 2020. Y en las grandes ligas, los Nacionales de Washington ganan el campeonato de la Liga Nacional al barrer a los Cardenales de San Luis, en tanto los Astros derrotan a los Yankees de Nueva York y ponen la serie 2-1 a su favor. Estas y otras informaciones las estaremos ampliando a continuación en esta edición de Recuento Informativo. Quédese con nosotros. Sí, queridos amigos, como les habíamos comentado en los titulares, el opositor José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, permanece desde el viernes pasado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, donde según las autoridades fue trasladado tras un dictamen de prisión preventiva. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización opositora, explicó a Radio y Televisión Martí que al líder de Umpacu le dictaron prisión preventiva sin que la fiscalía emitiera un auto de medida cautelar, documento que la familia ha pedido insistentemente. El opositor explicó además que hasta el momento no hay confirmación de la presencia de Ferrer en Aguadores. Según Oliva, el mayor Roberto es quien ha estado dando la cara a la esposa de José Daniel, Nelva Ismaray Ortega, pero las autoridades le han negado hasta ahora la visita de 30 minutos a la que tiene derecho todo reo al entrar en prisión preventiva. Ortega, por su parte, dijo a Radio Martí que autoridades de la prisión de Aguadores, donde presuntamente se encuentra Ferrer, le informaron este martes que no puede acercarse a ese recinto penitenciario por al menos un año. Ortega añadió que Ferrer no se encontraba en los listados de reclusos de esa cárcel. Oliva dijo que hasta que alguien no confirme la información oficial sobre el paradero de Ferrer, los datos de su ubicación serán poco confiables. Ferrer fue trasladado presuntamente a Aguadores después de 10 días de detención en la Unidad Provincial de Instrucción Penal. El líder de Umpacu fue arrestado junto a otros dos activistas el pasado 1 de octubre en un operativo policial contra la sede principal de la organización. Los activistas Fernando González y José Pupo Chaveco permanecen en paradero desconocido, afirmó Oliva a Radio Martí. Nadie les ha visto desde que fueron detenidos, subrayó. Un tercer integrante del grupo opositor, Roilán Zárraga, familiar de Ferrer, también fue arrestado el mismo día, pero a diferencia de los otros dos activistas, tanto Zárraga como Ferrer fueron vistos en la unidad de instrucción penal del reparto Versalles el viernes 4 de octubre. Mientras el activista de Umpacu, Ernesto Oliva Torres, fue detenido este lunes durante 2 horas y antes de liberarlo lo multaron con 2.100 pesos. El joven dijo a Radio Martí que varias veces durante el interrogatorio en la segunda unidad de la Policía de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, fue amenazado con ir a prisión. El oficial que ordenó la detención dijo a Oliva Torres que podía ir preso por editar los videos que la Umpacu sube a YouTube con denuncias de los activistas y la población. Otro oficial identificado como Lázaro le dijo que si seguían las actividades en una de las viviendas de la sede de Umpacu que está a su nombre, se le iba a decomisar a la tercera advertencia. Oliva Torres recibió una multa de 2.000 pesos por las actividades políticas que se realizan en la vivienda, que está a su nombre, y otros 100 pesos por un cartel escrito en una de las paredes de la casa sede que reza «Yo voto no». Seguimos con las informaciones. El preso político de mayor edad en Cuba, Armando Sosa Fortuny, cumple este mes 11 días internado en el Hospital Provincial de Camagüey. Amalia Simoni, en delicado estado de salud, informó desde Matanzas Graciela Suárez, a cargo de la atención al reo. Sosa Fortuny se encuentra en la sala de atención a los penados, donde el acceso y la información es casi imposible, comentó Jordán Marrero Huerta, activista del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Según la señora Suárez, la falta de comunicación telefónica con el recluso es un indicador de su delicado estado de salud. El Partido Demócrata Cristiano responsabilizó a la seguridad del Estado ante la situación que enfrenta el preso político, agregó Marrero Huerta. Sosa Fortuny, de 76 años de edad, estuvo internado en el hospital de la prisión de Kilo 8 desde el 31 de agosto hasta el 5 de octubre debido a un estado de desnutrición. El preso político ya cumplió 26 años de su segunda condena por razones políticas y entre ambas suma 44 años en cárceles castristas. Pero déjenme actualizarles la información porque el preso político cubano Armando Sosa Fortuny fue llevado este martes de regreso a la prisión La Empresita en Camagüey tras su ingreso de urgencia en el hospital Amalia Simoni el pasado sábado. Graciela Suárez, quien lo atiende, explicó a Radio Televisión Martí que el estado de Sosa Fortuny aún es delicado a pesar de la mejoría. El preso político fue trasladado de urgencia al hospital el fin de semana con vómitos, como informamos hace unos segundos. Según Suárez, la enfermera de guardia le dijo el sábado en la tarde que el paciente tenía una bronconeumonía y que estaba muy grave. Pero en la tarde de este martes fue dado de alta. A preguntas del reo sobre su enfermedad, el médico que lo atendió dijo que no fue tratado por bronconeumonía, sino debido a una descompensación del azúcar producto de los vómitos. Cuando los niveles de azúcar en sangre se estabilizaron, Sosa Fortuny fue enviado de regreso a La Empresita, una decisión que Suárez se cuestiona. Aunque se siente mejor, sigue delicado de salud, no pesa ni 90 libras, opinó. Sosa Fortuny, de 76 años de edad, diabético y con graves dolencias, ha cumplido 26 años en prisión de una condena de 30 por las acusaciones de infiltración, entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado. Mis amigos, hacemos una pausa, vamos con los deportes y regresamos con más informaciones a este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un gol en el minuto 92 de Rodrigo Moreno evitó la derrota de la selección española ante Suecia y le dio un empate a uno que le sirve para clasificarse a la Eurocopa 2020, mantenerse invicta y ampliar en el último instante su racha de récord de anotar goles en 38 partidos consecutivos. El ataque de Suecia se encontró con una gran actuación del portero español David De Gea, quien antes de retirarse lesionado solo permitió un gol a los 50 minutos. Los intentos de España por empatar encontraron finalmente el premio en el minuto 92, cuando tras un saque de esquina, Fabián enganchó el balón que mandó luego a la red Rodrigo. España terminará la fase de clasificación a la Eurocopa con dos partidos fáciles en noviembre, midiéndose a Malta en Cádiz y a Rumanía en Madrid. Y nos vamos al béisbol. Por primera vez en 86 años, un equipo de Washington disputará la Serie Mundial. Los Nacionales, que llegaron a los playoffs con un boleto de comodín, han logrado finalmente ayer martes la corona de la Liga Nacional bajo las órdenes del manager Dave Martínez. Washington anotó 7 veces en la primera entrada y Patrick Corbin recetó 12 ponches para imponerse 7-4 a los Cardenales de San Luis, que fueron barridos en la serie de campeonato. Era apenas el primer inning, pero los 44.000 espectadores comenzaron a celebrar la inminente clasificación al Clásico de Otoño, que los enfrentará al campeón de la Americana, Yankees o Astros. Y hablando de esto, amigos, José Altuve y Josh Reddick batearon cuadrangulares solitarios contra Luis Severino en los dos primeros innings. Gerrit Cole neutralizó a la dormida ofensiva de los Yankees hasta el séptimo inning y los Astros vencieron el martes 4-1 a los de New York para tomar una ventaja de 2-1 en la serie de campeonato de la Liga Americana. Cole sortió una amenaza de bases llenas en el primer inning y toleró solo 4 hits con 7 ponches y 5 boletos para quedar con récord de 3 ganados y ninguno perdido y efectividad de 0,40 en 3 aperturas en lo que va de este octubre. De vuelta al Yankee Stadium, los bates de los de New York siguieron silenciados. Un jonrón solitario de Gleyber Torres en el octavo puso fin a una racha de 14 entradas sin anotar. Los bateadores de los Yankees se fueron ayer de 6-0 con hombres en posición anotadora y han dejado a un total de 16 corredores en base en los últimos 2 juegos. En este encuentro por los Astros, los cubanos Yulieski Gurriel de 4-1 con una remolcada y Jordan Álvarez de 3-0. El cuarto juego de la serie, al mejor de 7, está previsto para la noche de este miércoles, pero hay pronósticos de fuertes lluvias en New York y se podría dar una posposición que cambiará los planes de picheo de ambos equipos. Mañana les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Qué bueno que continúan con nosotros y luego de escuchar la situación, lo que está ocurriendo con los deportes, vamos a seguir nosotros con noticias. El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cancillería estadounidense, Michael Kozak, criticó vía Twitter la detención por parte del régimen de Cuba de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y otros activistas, el pasado 1 de octubre, por demandar un mejor gobierno. Denunció que Ferrer sigue en custodia sin justificación alguna, como lo vimos en la primera parte de nuestro informativo de hoy. Agregó Kozak que en el régimen de los Castro no hay libertad de expresión y el debido proceso, solo represión, miedo y una clara violación de los derechos fundamentales, cosa de lo que ya prácticamente todo el planeta Tierra está absolutamente clara. Todos lo tenemos muy claro, eso es precisamente lo que está pasando en Cuba, señor Michael Kozak. Amnistía Internacional exigió esta semana al gobierno cubano la libertad del opositor y remarcó que el detenido debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. Eso dice la teoría, pero con el régimen de Cuba eso nunca se logra. También apuntó que José Daniel debe tener acceso a un abogado seleccionado por él mismo y acceso a servicios médicos. Sigamos con noticias. El vice de la presidencia de Cuba, Ramiro Valdés, pierde su inmunidad diplomática y ahora ha sido removido de su cargo en el proceso de selección del Partido Comunista y puede ser juzgado y procesado como uno de los principales promotores de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y el venezolano. Justicia Cuba ha señalado en varias audiencias públicas y documentos el liderazgo esencial de Valdés en el diseño del aparato represivo de la tiranía castrista. Combatiente revolucionario cubano, nombrado héroe de la República de Cuba y comandante de la revolución, participó en el asalto al cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma, e integró el ejército rebelde en lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Sin embargo, ha sido un hombre tremendamente drástico e inhumano, por no decirlo de otra manera más soez, con sus propios conciudadanos, con los cubanos. Y el sábado la diáspora cubana realizó un recital de poesía en la ciudad de Miami para rememorar el poemario Fuera del Juego de Berto Padilla y a la vez resaltó la lucidez y coraje intelectual de este escritor cubano. El evento que tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde se reunieron reconocidos intelectuales del exilio que rindieron tributo a la obra de Padilla, fue una jornada muy emotiva. Fuera del Juego, que obtuvo en el año 1968 el premio de poesía Julián de Casal de la UNEAC, fue publicado con una nota del comité director del concurso que señalaba que la obra era ideológicamente contraria a la Revolución Cubana. Misma aclaración que llevaba Los Siete contra Tebas de Antón Arrufat. El encarcelamiento de Padilla en el año 1971 provocó protestas de conocidos intelectuales en todo el mundo. Amigos, hacemos una nueva pausa y ya regresamos con todos ustedes en este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
A continuación, nuestro segmento Voces de Cuba.
El Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, junto a las distintas organizaciones civilistas a lo largo y ancho de la isla de Cuba, denunciamos al régimen Castro comunista por la gran farsa y la falta de respeto a nuestro pueblo de Cuba, por el nombramiento del presidente y el vicepresidente de nuestra nación por ellos mismos. Nosotros, los activistas de derechos humanos, denunciamos al régimen imperante por el falso maquillaje que una vez más pretende vender al mundo como cambio en las estructuras del poder. Es una falta de respeto a quienes han dado su vida por la libertad de nuestra patria. Han tomado descaradamente la fecha del 10 de octubre con su significado histórico de inicio de independencia para nuestra patria para fabricar sus falsas elecciones. Las pretensiones son las mismas. Perpetuarse en el poder es una familia única que siempre han vivido del sudor de nuestro pueblo. El verdadero cambio está en cambiar las estructuras del poder, no en cambiar a las personas que los representan a ellos mismos. Mientras que un partido sea quien decida el futuro de una nación, no habrá cambio alguno. El pueblo de Cuba quiere libertad y no a una minoría favorecida que siempre piensa por ellos. Hasta que no haya verdaderas elecciones libres, libertad para todos los presos políticos y un verdadero Estado de Derecho, no habrá un verdadero cambio. Abajo el Castro comunismo y viva la libertad y viva el pueblo de Cuba. Les habló para Radio República desde Campatú, Majagua, Ciudad de Habla, Luis Enrique Herrera, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
y veamos qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Echémosle una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Mike is getting ready to make a big trip.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo viajan a Ankara para presionar a Turquía a que detenga su ofensiva contra los combatientes kurdos sirios, dijo el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Seremos muy enérgicos con Turquía y muchos otros. Tienen que cuidar sus propiedades y mantener la paz y seguridad. Veremos qué sucede tras la llegada de la delegación. Estamos pidiendo un alto al fuego y con las sanciones más fuertes que se puedan imaginar, aunque aún tenemos otras reservadas, incluyendo fuertes aranceles al acero, ya que envían grandes cantidades a Estados Unidos y obtienen mucho dinero y no lo seguirían haciendo. El vicepresidente Mike Pence se reunirá con el mandatario turco Tayyip Erdogan este jueves en Ankara, donde instará a Turquía a alcanzar un alto el fuego inmediato en Siria y trabajar para lograr un acuerdo negociado. También reiterará el compromiso del presidente Trump de mantener las sanciones económicas a Turquía hasta que se llegue a una resolución, informó la Casa Blanca. Mientras tanto, Turquía ignoró las sanciones impuestas por Estados Unidos y siguió adelante con su ofensiva en el norte de Siria, en momentos en que el ejército sirio, apoyado por Rusia, entró en una de las ciudades más disputadas, abandonadas por las fuerzas estadounidenses tras la retirada ordenada por Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Desde este 15 de octubre, los combustibles vuelven al valor que tenían antes de que el presidente firmara el decreto donde les quitaba el subsidio. Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas pondrán sugerencias para perfeccionarlo.
He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos.
El presidente enfatizó en que la paz está regresando al país de a poco para volver a la normalidad. Leonidas Issa, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que otro punto de lucha en el futuro es el extractivismo. Por el momento se espera la firma del nuevo decreto para conocer sobre la focalización de los subsidios. Mientras tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de tendencia correísta, está acusada de instigación a las manifestaciones y fue llevada a la cárcel. Su coideario, Virgilio Hernández, exasambleísta, está siendo buscado por la policía y 6 personas pidieron asilo en la Embajada de México en Quito, uniéndose a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que lleva allí hace pocos días. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Nueva noche de disturbios en Barcelona. Por segunda jornada consecutiva, la ciudad condal fue escenario de violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes a raíz de la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas catalanes. Tras lo sucedido en el aeropuerto del Prat, las protestas se centraron esta vez en el centro de la ciudad, donde las barricadas, la quema de contenedores, el lanzamiento de piedras y las cargas policiales fueron las notas dominantes. Tarragona, Girona, Lleida o Sabadell también fueron escenario de graves disturbios. La jornada se saldaba con 74 personas atendidas por los servicios médicos y 25 detenidos. Para el sector independentista, la sentencia del Supremo y lo sucedido en Cataluña a continuación dejan a las claras la necesidad, dicen, de un segundo referéndum. El analista Carlos Carnicero recordaba en Euronews cuál es hoy por hoy la auténtica realidad catalana. La sociedad catalana es una sociedad multicultural. El apoyo a la independencia se sitúa actualmente en torno al 44% de la población de Cataluña. Hay que entender que no se trata tanto del pueblo catalán contra el resto de España como de un asunto de la sociedad catalana. La sociedad catalana es plural. Algunas personas están a favor de la independencia, pero ni siquiera son mayoría según las encuestas. A la espera de ver cuál es la reacción del gobierno español, las movilizaciones no cesan. El sindicato de estudiantes ha convocado una huelga que vivirá su punto álgido el jueves, mientras que el viernes el paro general estará protagonizado por sindicatos soberanistas.
No pudo prácticamente ni hablar. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, no pudo pronunciar este miércoles su discurso anual de política general en el parlamento local, donde se vivieron escenas caóticas. Comenzó en 2 ocasiones su alocución. Y en las 2, los gritos de diputados pro democracia interrumpieron sus palabras. Muchos de ellos mostraron pancartas con fotografías de Carrie Lam con las manos cubiertas de sangre. La mandataria acabó abandonando la cámara protegida por guardaespaldas. tras 4 meses de una crisis política sin precedentes, con miles de manifestantes movilizados para defender sus libertades frente a la creciente influencia china, la jefa del gobierno de Hong Kong sigue sin hacer ninguna concesión. La Cámara de Representantes estadounidense ha amenazado con suspender el estatus económico especial acordado por Washington a la antigua colonia británica.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
8 años atrás, el 14 de octubre de 2011, entregó su alma a Dios y dio su vida por su pueblo, Laura Poyán. Una mujer extraordinaria, nacida para guiar con su ejemplo y para ser un testimonio viviente, mientras alentó en la tierra de la no conformidad de los cubanos con la ausencia de derechos y la sumisión a un sistema inhumano que se impone por la fuerza. Se impone por la fuerza ese sistema, y como es hijo de la soberbia, no pudo calcular la fuerza de los pequeños. Por eso subestimó a Laura, sin creer que ella podría, como pudo, elevar los humildes reclamos de una mujer por su esposo preso a la categoría de reclamo nacional de un pueblo por sus derechos. Al marchar por las calles de La Habana vestida de blanco, gladiolo en mano, y seguida primero por unas pocas mujeres, por decenas de ellas después, Laura Poyán llegó a simbolizar el deseo popular de que todo cambie y cambie para bien en la patria de Martín. Tan potente fue y tan hondo arraigo tenía en la realidad cubana el movimiento creado por esta singular patriota, que a 11 años de su desaparición física, la semilla que ella sembró continúa fructificando, a pesar de los fuertes embates desatados en su contra por la dictadura castrista. Tanto preocupa a esa misma dictadura que la obra de Laura Poyán mantenga aún su llama encendida, que el domingo pasado fue el número 204 en que las damas de blanco son brutalmente agredidas para impedirles marchar. Le aterroriza la tiranía que la razón que asiste a estas mujeres y la determinación con la que la exponen se extiende entre el resto de los cubanos. Laura Poyán murió en circunstancias más que sospechosas, acaso porque la dictadura que la subestimó en vida quiso callarla con la muerte. Al morir, sin embargo, Laura dejó una obra hecha, un potente instrumento de liberación que debe ser cuidado y debe ser optimizado para que continúe dando frutos buenos para la causa de la libertad. Hoy quiero, pues, elevar mi oración a Dios por el descanso eterno de la insigne luchadora desaparecida. Quiero enviar mi saludo respetuoso a las damas de blanco junto con mi ruego. Cuiden ese magnífico instrumento de liberación que la tiranía quiere incapacitar. No caigan en las trampas que les tienden ni cejen en su empeño. Y quiero, por último, decirle a Laura Poyán, gracias por la vida que viviste y por el camino que trazaste. Ruega por Cuba.
Y así damos por concluido este recuento informativo correspondiente al día de hoy. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, le saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en los controles y la producción general y la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. Es un gusto y un honor haberles acompañado y, por supuesto, los invito para que nos volvamos a encontrar nuevamente mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.